Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Les saluda Citlali Sáenz. Estoy muy contenta de que nos acompañen este viernes en esta edición que preparamos y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, vamos a platicar sobre las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Como usted escuchó la semana pasada, el domingo se llevaron a cabo las elecciones. También los conacionales, tanto de Coahuila como del Estado de México, que residen en el exterior, tuvieron la oportunidad de manifestar su voto, a través de su voto, pues este ejercicio, este derecho, y lo hicieron. Vamos a platicar en un ratito, les voy a presentar una entrevista que hicimos para dar seguimiento precisamente a esta elección con la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Vaquera, que nos va a decir cómo estuvo el voto de los mexicanos en el exterior. Y también Javier Oliva Posada es un experto, es un analista político catedrático de la UNAM, que es conocedor del Partido Revolucionario Institucional, pero también de los procesos electorales. Nos da su opinión sobre esta situación, este tema de las elecciones, cómo queda el resultado, cómo nos pinta esto en el sentido de las elecciones ya del próximo año, donde se renueva la presidencia de la República, pero también otros cargos importantes de elección popular. Y bueno, ya les decía, esta información, los resultados, pero pues primero le quiero platicar más o menos cómo quedó la votación en este domingo pasado. Ya de acuerdo con datos preliminares, no son oficiales, pero esto ya es un hecho, Delfina Gómez, de la alianza que encabeza Morena, el partido en el poder, también el PT y el Partido Verde, obtuvo la mayoría de los votos, dejando en el camino a Alejandra del Moral. Ella es la candidata del PRI, PAN y PRD, y también Nueva Alianza en el Estado de México, por un porcentaje mayor al 10% en esta elección. Y bueno, aquí es una situación también histórica, porque por más de 90 años, casi 100 años, ha estado gobernando el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Y bueno, ahí es el tema, le quitan uno de los bastiones más importantes. Y como coincidencia, ¿usted se acuerda el año en que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador la elección? Enrique Peña Nieto fue quien le entrega el poder. En este caso, el primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, entrega el poder a la candidata de Morena, Delfina Gómez, a la maestra Delfina Gómez, y pues reconoce, antes de que el Instituto Electoral del Estado de México diera a conocer pues el conteo final, porque fue el mismo domingo, pues reconoció que su candidata Alejandra del Moral había perdido y que pues le deseaban éxito a Delfina Gómez. Así que bueno, este es el resultado. En Coahuila también hubo una elección en la que pues el candidato de Morena fue solo, no fue en alianza, pero el PRI retuvo la gubernatura. Ganó Manolo Jiménez, este candidato priista joven, que pues hablaba de la familia, pero pues arrasó. La verdad es que sí tuvo una ventaja importante contra el candidato de Morena. Y bueno, esto es parte de lo que vamos a platicar. Yo lo invito a que nos acompañe y por supuesto a que participe con nosotros. Como siempre, su opinión es muy importante. ¿Qué piensa de esta elección? ¿Usted sí cree que esto es un poco lo que será en 2024? Nuestro analista dice que a lo mejor no siempre se cumple que si gana el candidato en el Estado de México va a ganar la presidencia de la República, porque no pasó así, por ejemplo, con cuando ganó Alfredo del Mazo, precisamente, quien ya va a concluir también su sexenio. Así que, ¿usted qué opina? platique con nosotros sobre este tema de las elecciones en el Estado de México, si participó, si usted fue de los que enviaron un voto postal o participó en un consulado o hizo una votación electrónica, cuéntenos. Nuestra vía de comunicación es 1-800-345-4632 o bien puede mandarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz al 559-835-9235. Y le comento rápidamente algunos de los resultados que se tienen de los votos de los mexiquenses en el exterior. Se registraron 5,424, votaron solo 2,318. Y bueno, de los que se registraron para hacer su voto por correo, fueron 1,765, pero solamente enviaron su boleta o la boleta llegó de 812 mexiquenses. Así que, pues la pregunta es si no pudieron enviarla o qué pasó, porque con el nivel de registro que se tenía para participar, sí bajó un poquito, pero si se compara con otras elecciones, el nivel de participación estuvo por arriba. Pero para que abundemos sobre este tema, le voy a presentar a continuación la entrevista que sostuvimos con la consejera del Instituto Electoral del Estado de México y que, por cierto, pues encabeza esta Comisión de Mexicanos en el Exterior, Karina Vaquera. Les presento esta entrevista para que después platiquemos sobre ello. Adelante. Bienvenida, consejera Karina Vaquera.
Gracias, Itlali.
Concluyó la elección en el Estado de México. ¿Cómo les fue, consejera, en este proceso electoral, particularmente? ¿Cómo les fue con los connacionales que radican en el exterior? ¿Qué tanto participaron?
Pues fíjate que la última ocasión que conversamos, Itlali, estábamos muy contentas porque había un número mayor de 5,000 personas, 5,424 mexiquenses se registraron. Y la verdad es que ha sido una participación que ha aumentado mucho si consideramos 2017, donde nada más hubo 297 votos, pero lo que sí podemos compartir es que tuvimos en esta ocasión, ya les podemos compartir esto que además está ya en el propio programa de resultados electorales preliminares de cómo fue este voto en el extranjero, donde lo que estamos viendo pues es que hubo un total de 2,318 personas que votaron. Ahora todavía estamos pues en un proceso en el que se hará un cómputo tanto distrital como estatal para el caso de los distritos que componen el Estado de México. En el caso del voto en el extranjero, bueno, pues recordar que el voto electrónico se dio a través de internet, a través de su correo electrónico, de un sistema de voto en el extranjero del que hicieron uso más de 1,300 personas, Itlali, lo cual les agradecemos. Y también en las embajadas y consulados, en los consulados mayoritariamente tuvimos votación presencial en Estados Unidos, seguido de Canadá. En Canadá votaron solamente 8 personas, en Estados Unidos fueron un poco más. El total que tenemos hasta ahorita son de 131 personas que ejercieron este derecho de manera presencial en los consulados, 131 personas. Y también en el caso del voto postal, en esta ocasión recibimos 812 paquetes. Se habían registrado 1,765 personas y pues se contabilizaron 812 paquetes. Aquí habría, y agradezco mucho la entrevista contigo, porque pues para nosotros como institución es muy importante saber qué ocurrió con el resto de los mexiquenses que radican en el extranjero, porque el hecho de que nos puedan compartir a través de diferentes medios lo que sucedió, a lo mejor fue poco tiempo, a lo mejor sí se envió, pero a lo mejor llegaron después. Recordar que los paquetes electorales postales tenían ya una guía prepagada a través de esta feta y lo que se requería era que el paquete estuviera aquí de vuelta el prácticamente 3 de junio para que pudiera ser contabilizado. Entonces, sí nos gustaría conocer qué fue lo que sucedió. También vemos que la modalidad por voto electrónico, recordar que es una prueba piloto, pues vemos que la modalidad electrónica ha funcionado bien. porque pues tuvimos ahí más de 1.376 personas que votaron por esta vía. Claro, se habían registrado 3.408, pero sería muy importante y valioso conocer qué fue lo que pasó. Es decir, si lo que ocurrió fue que a lo mejor ya no pudieron entrar al sistema o que tenían alguna situación laboral que les impidió ingresar, o que a lo mejor ingresaron después de las 6 de la tarde y el sistema pues había cerrado, igual que las casillas aquí en territorio mexiquense. Creo que estos elementos nos van a permitir a nosotros mejorar estas pruebas que ahora son piloto, pero que estarán ya pues implementándose de una manera no como prueba piloto, sino real en el proceso electoral federal que pues va a llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral para renovar la presidencia de la República.
Con este balance que nos comenta, pues en la mesa se quedan algunas lecciones, pero consejera, ¿qué podría hacer el instituto para incrementar la participación de los mexiquenses en el exterior y bueno, para que se reflejen votos?
Pues tendremos que platicar y establecer una forma de poder contactarlos con el Instituto Nacional Electoral, Citlali, porque recordemos que el sistema nacional que tenemos de elecciones permite que haya una coordinación permanente entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales. Nosotros, como Instituto Electoral Local, lo que hacemos es hacer una gran difusión de este derecho a votar, que es un derecho humano, pero recordemos que quien fungió para poder, quien credencializa es el INE, quien además fijó y estableció dónde iban a ser estos consulados que iban a recibir esta votación fue el INE. Afortunadamente hubo también una insaculación, tal y como se hace aquí en el país, para que los vecinos y las vecinas mexiquenses connacionales fueran quienes estuvieran recibiendo la votación y un gran número de ellos y de ellas pues decidieron participar y estar en las mesas de receptoras de voto. Entonces, creo que va a ser muy importante este canal de comunicación con el instituto para ver la forma en la que podamos obtener esta información de por qué, pues muchos no ejercieron su derecho. Y también habrá que ver si todavía no tengo yo información al respecto, si hubo paquetes que llegaron de manera posterior, Citlali, al 3 de junio a las 8 de la mañana, porque si hubo paquetes electorales postales que arribaron a las 10, 11 de la mañana del 3 de junio, ya no pues formaban parte de los que tendríamos que contabilizar. Nosotros enviamos en el INE, se enviaron con mucha anticipación los paquetes desde el 3 y del 4 de mayo. No tuvimos ningún, salvo un caso que nos habían comentado que no le había llegado el paquete electoral postal y que se iba a verificar, pero que eso es muy difícil que pueda suceder porque hay toda un seguimiento que se hace. Creo que va a ser muy importante poder establecer contacto directo con nuestros connacionales y saber qué pasó. Y otra de las cosas, Citlali, es que el voto electrónico, pues finalmente es una modalidad que tuvo una gran participación, una además de decisión de la mayoría de quienes decidieron participar fue el voto electrónico y lo vemos registrado, 1.376 votos electrónicos que además, a diferencia de lo que pasa con lo que hoy vemos en los distritos donde hay recuentos por diferentes causales con las papeletas en papel, pues en el caso del voto electrónico es directo. Ahí se vota, el propio sistema genera los resultados y bueno, pues estos los podemos ver ya en el programa Resultados Electorales Preliminares, que pues también es importante mencionar que pues ahí se va a ver reflejada esta acta, ¿no?
La participación electrónica es más activa o está siendo adoptada con mayor velocidad, pero los paisanos que votaron a través de esta modalidad deben tener toda la seguridad de que su voto sí cuenta y que nadie lo abre hasta que son las elecciones, ¿verdad?
Sí, es correcto. De hecho, recordar que esa urna encriptada pues se aperturó en un local de la Junta Local del INE aquí en Toluca, y que además estuvo conformada por ciudadanos y ciudadanas mexiquenses con la apertura de la misma a través de de conjuntar cinco fragmentos de esa llave criptográfica que pues estaba en poder del estado de Coahuila, que tuvo elecciones, el Estado de México, el INE, la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE, y que no podía aperturarse esa bóveda, esa urna electrónica, si no estaban los cinco fragmentos. Entonces, sí, es un voto además seguro, que tiene certeza, que la información viaja encriptada y que vemos que ha tenido confianza porque más de 1.300 personas votaron por esta vía.
Pues sí, nos comentaba también la consejera que pues es la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México donde se llevó a cabo este acto protocolario de cierre del sistema del voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, tanto para Coahuila como para el Estado de México, así como el escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos por ciudadanos de estas entidades. Y bueno, este es el resultado que se tiene y que de alguna manera pues es uno de los mecanismos o de las formas en las que pueden participar los mexicanos en el exterior. Y ahora pues rumbo a las elecciones del 2024 también va a ser importante hacerlo. También se fortalece un poco después de la pandemia que la gente pueda seguir utilizando la tecnología para poder hacer esto, incluso ejercer su derecho de voto. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, usted está escuchando la edición México de Línea Abierta. Le doy nuestras vías de comunicación para que si tiene un comentario sobre este tema de las elecciones, si usted participó o si no pudo y tenía la intención de participar, ¿por qué razón no lo hizo? Nuestra línea de comunicación es 1-800-345-4632 o bien escríbanos un mensaje de texto al WhatsApp 559-835-9235 o también puede grabarnos en este mismo número 559-835-9235. Un mensaje de voz, como una nota de voz, la deja grabada y nosotros la retransmitimos en este espacio. Así que vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino.
Hola, soy Citlali Sáenz.
De lunes a viernes durante todo el día encontrará información útil del momento.
Hay que conservar el agua aunque esté lloviendo o nevando.
Y enlaces de interés.
El Centro de Recursos Inmigrantes del Valle de San Luis.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días de lunes a viernes. Solo aquí en su red nacional Radio Bilingüe. Información para la acción.
Pues sí, está esta información del Estado de México, le digo que es fresca. No se tiene el reporte oficial, sin embargo, sí está pues ya determinada la tendencia, no va a cambiar. No, se le tiene que entregar, por supuesto, el acta donde se designa, son candidatos virtuales con los resultados que se tienen. Pero nosotros continuamos platicando sobre el proceso electoral, pero cómo se llevó a cabo el conteo y cómo va el Estado de México realizando pues este conteo oficial. Continuamos con esta conversación con la consejera electoral del Estado de México, Karina Vaquera. Consejera Karina Vaquera, ¿qué están haciendo en estos días? ¿Cómo va el cómputo de la elección?
Bueno, tenemos un programa de resultados electorales preliminares, que su nombre lo dice, bueno, preliminar. Ahora lo que iniciamos hoy fue el seguimiento ininterrumpido de lo que es el cómputo distrital. En cada uno de los 45 distritos hay un consejo, hay consejeros, consejeras ciudadanas, con personal que es autoridad electoral, los vocales de cada una de esas juntas que se convierten en consejo cuando están con los consejeros, con las representaciones de los partidos políticos, y pues ahí se revisan estos paquetes electorales. Si alguno de ellos presentan causales, muestras de alteración, que no coincida, que el número de la votación llegara a ser la votación nula o para un solo partido mayor que el número de votos que están ahí. Bueno, estas causales que maneja la ley, hoy se revisan. Previo al día de hoy, el día de ayer, los consejos distritales tuvieron una reunión de trabajo en la que se dieron cuenta, bueno, pues cuántos paquetes son los que creen, en función de las condiciones en las que arribaron a estos consejos, tendrían que irse a recuento. Y hoy Si hay alguna causa fundada, bueno, pues estos se recuentan, si no, pueden disminuir y se generan grupos de recuento y puntos de recuento con personal de la Junta, con representantes de las fuerzas políticas, para aperturar estos paquetes y recontar los que así establezca la ley que deben ser recontados. Los que no, porque puede inferirse cuál fue el error, puede ser un error humano, puede ser una suma, puede ser que no coincida porque a lo mejor ya había cansancio al momento de llenar el acta. Bueno, ahí queda solventado, hizo un paquete menos, pero esta es ininterrumpido, significa que en este momento todos y cada uno de los consejos distritales, que además la ciudadanía que está en el extranjero puede ver lo que está ocurriendo a través de YouTube, de la página de YouTube del instituto. Ahí tenemos en vivo y en directo cómo se está llevando a cabo esto en los 45 distritos. Son de las cosas que la tecnología nos ha permitido ahora hacer. Antes esto no era posible, tienes que estar in situ, pero ahora se puede a través de este mecanismo. ¿Cuándo concluye? Bueno, pues es ininterrumpido. Concluirá el Consejo General del Instituto en el momento en el que todos y cada uno de los 45 distritos hayan terminado este recuento, para que nosotros también comencemos a hacer pues en este caso el cómputo estatal, donde vamos nosotros todavía no lo hemos hecho, estamos próximos en las siguientes horas a hacerlo, a incorporar los datos de lo que serán los paquetes electorales del voto en el extranjero, del voto en prisión preventiva, que fue otra modalidad que piloto, donde votaron más de 4.000 personas que se encuentran privadas de su libertad, que aún no tienen una sentencia, una condena, y a salvo sus derechos, por supuesto, para poder participar, y el voto anticipado para las personas que tenían alguna discapacidad. Entonces, pues hoy estamos citados en el Consejo General. Iniciamos a las 7:45 de la mañana. Hemos tenido un par de recesos. En este momento nos encontramos en uno de ellos. Hemos sido citados a las 6 de la tarde para reanudar la sesión. Se dará cuenta de cómo va este cómputo. Y pues finalmente podremos ir concluyendo una vez que también los consejos distritales hayan terminado de hacer este trabajo que está en la ley.
Entonces es un trabajo que aún continúa y que ustedes comenzaron desde mucho antes con el envío de las boletas y por supuesto la campaña para que votaran. Pero ¿qué mensaje le deja a los connacionales tras esta jornada electoral?
Sí, pues gracias, Itlali, decirle a todos los radioescuchas que para el caso del Instituto Electoral del Estado de México, para nosotros ha sido muy importante la participación de todos y cada uno de ustedes, que si bien es cierto, fue una prueba que se implementó de manera piloto para el Estado de México, decirles desde acá que tienen un derecho humano que ejercer, que han luchado porque este derecho humano pueda haberse consolidado, materializado, y que el 2024 está ya muy cerca, que esperamos que todas y todos puedan ejercer este derecho y que estemos muy conectados, muy atentos a través de las redes sociales, del instituto, de pues lo que implica el Instituto Nacional Electoral, que el próximo proceso pues sea también ampliamente difundido para que puedan participar y que todas las fechas, no se nos vaya ninguna de estas fechas, decirles que les agradecemos su participación, que esperamos que pueda ser mucho mayor el 2024, porque están presentes en el Estado de México y sabemos que pues nosotros con ellos permanentemente.
Muchas gracias, consejera Karina Vaquera. Seguimos en contacto y le mandamos la información que nuestros amigos nos comenten sobre las trabas que vieron en este proceso electoral.
Pues la verdad es que muy agradecida, Citlali. Por supuesto que, si bien es cierto, esto tendremos que comentarlo con el Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral. Decirles que de este lado, bueno, pues el Instituto Electoral les agradece su participación. Si quieren hacerme algún comentario, para mí va a ser muy importante. Karina Vaquera, me encuentran en Twitter, me encuentran también en Facebook. Los leo, les escribo y por supuesto es fundamental conocer qué fue lo que pasó para quienes no pudieron hacerlo y que podamos corregirlo para el 2024. Les mando un abrazo a todos y todas y por supuesto gracias siempre a ti por este espacio, Citlali.
Al contrario, consejera, muchísimas gracias. Fue la consejera Karina Vaquera del Instituto Electoral del Estado de México y ella pues es miembro de la Comisión Especial para el Voto de los Mexiquenses que radican en el exterior. Y bueno, ya tenemos en la línea a Eduardo, que nos llama de Hanford. ¿Cómo estás, Eduardo? Adelante con tu comentario.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, un comentario relacionado pues a las elecciones, ¿verdad?, pasada. Yo considero que, la mera verdad, bueno, esta es una opinión muy personal. Para mí no es confiable el sistema electoral en México. Lamentablemente, el partido ahorita que está en el poder presume mucho de honestidad y de transparencia. Y la mera verdad, pues, no es confiable tampoco ahorita. Sigue con prácticas más o menos que se usaban antes. Y le voy a poner un ejemplo bien claro. En Coahuila, cuando ya miraron que el candidato de Morena no tenía posibilidades de ganar, trataron de pedir los votos del que ganó, de Jiménez, para dárselos a Morena, según tengo entendido, al candidato de Morena. Nada más que él dijo que no, que él se negó y dijo que él iba a respetar el voto de los coahuilenses. Y creo que yo coincido con él. Lamentablemente, eso que hacen de las coaliciones, de las alianzas, para mí en lo personal, eso es corrupción, eso es deshonestidad y no es transparente. Yo pienso que deberían, por ejemplo, si algún partido, pues cambiar las reglas. Si los partidos quieren hacer coalición, que se les quite el 50% de su presupuesto. O que definitivamente desaparezcan eso, porque eso es una burla para el pueblo de México. Muchas gracias.
Al contrario, gracias, Eduardo. Pues ahí está su opinión, pero también es importante que si se puede participar, se eligen a diputados y los diputados son los que hacen las leyes en el Congreso y de alguna manera a través de la elección que nosotros hacemos con nuestro voto, pues podemos también ayudar a que sea un Congreso más equilibrado y que busque leyes que nos favorezcan. En este caso, como nos comentaba Eduardo, que nos llamaba de Hanford, pues él quiere mayor transparencia o quiere menos recursos o que se vayan los partidos chiquitos que, pues con un porcentaje de representación de 3%, se han llevado la vida coaligándose, como dicen, o apoyando a un partido o a otro, dependiendo de lo que ellos quieran, pero a veces no lo hacen con ideología, simplemente lo hacen para pues ganar esta representación y mantenerse vivos, como dicen los chiquipartidos, los partidos pequeños, los partidos que siempre van en coalición. Pero muchas gracias y ya saben que nuestras líneas están abiertas para sus comentarios. Por lo pronto nosotros vamos a hacer una pausa. Ya estamos llegando a la media hora de este programa, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Si quiere seguir participando, nuestra vía de comunicación es 1-800-345-4632 o bien puede mandarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz al 559-835-9235. Una pausa y regresamos a la edición México de Línea Abierta. Pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta edición México de Línea Abierta. Pues el proceso electoral de este año, que se llevó a cabo el domingo pasado, el domingo 4 de junio, da el triunfo virtual a Manolo Jiménez, el gobernador virtual de Coahuila, y a Delfina Gómez Álvarez, la virtual gobernadora del Estado de México. Y bueno, de alguna manera esto nos deja algunas enseñanzas en el terreno político. El candidato del PRI retiene el gobierno para el PRI y no ha habido alternancia en esa entidad después de, pues también como en el Estado de México, pues casi 100 años. En el Estado de México, tras este mismo periodo, finalmente pierde el Revolucionario Institucional y gana la candidata que abanderaba esta coalición que encabeza Morena, que es el partido en el poder, Delfina Gómez. Y para hablar sobre este tema, pues ya le adelantábamos que vamos a platicar con un experto en temas que tienen que ver con elecciones, temas que tienen que ver con el Partido Revolucionario Institucional y el análisis político. Esta entrevista la tuvimos con Javier Oliva Posada. Nos va a dar esta perspectiva sobre los resultados de la elección, tanto en el Estado de México como en Coahuila, cómo queda el panorama, ya que el próximo año pues también se renueva la presidencia de la República y también habrá elecciones en otros estados. Va a haber elecciones y se van a renovar algunos cargos de elección popular. Así que vamos a escuchar esta entrevista que sostuvimos con Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM. Le agradezco mucho al investigador Javier Oliva Posada que nos tome la llamada para platicar sobre los resultados que pues son preliminares, pero de alguna manera difícilmente cambiarán en la elección del fin de semana en el Estado de México. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Itlaya. Al contrario, muchas gracias. Saludos a los paisanos allá en Estados Unidos y por supuesto a toda la comunidad mexicoamericana.
Muchas gracias. Y yo quiero primero que nos dé su lectura, que nos comparta qué es lo que piensa de este resultado después de más de 90 años que el PRI pues había tenido como bastión al Estado de México y resulta que ahora Morena le arrebata esta entidad y pues ya lo deja casi sin ningún estado gobernado por los priistas.
Bueno, sí, otro estado que sigue gobernado por el PRI desde que se fundó es Coahuila, que eso también no se ha dicho mucho en los medios de comunicación. De hecho, podemos decir que Coahuila es el último estado del México democrático que no ha observado alternancia en la gubernatura, ¿no? En el caso de los procesos electorales en México, desafortunadamente tenemos una opinión y análisis muy polarizado, en donde supondría que es un juego que se le llama gana suma cero, es decir, que el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. Y ninguna democracia en el mundo funciona así, ninguna. Y por supuesto, menos la mexicana. Entonces hay que analizar con detenimiento, con los datos oficiales, como se tienen que hacer los análisis, dejando a un lado las simpatías o las fobias partidistas, para tener una idea más objetiva de lo que está pasando en la democracia en México. Por ejemplo, no obstante lo importante que es el padrón electoral del Estado de México, representa el 10% del total de votantes del país. No obstante que el activismo del presidente de la República en favor de la candidata de su partido, el apoyo de gobernadores y de los programas sociales, Delfina Gómez va a gobernar con solo el 25% de los votos posibles de acuerdo al padrón. Es decir, la abstención fue superior al número de votos de los que hubo en las urnas hasta el momento. Puede ser que haya algún ajuste menor, pero si lo hablamos en términos específicos, la mitad del padrón electoral en el Estado de México sí votó y la otra mitad se abstuvo. Esto desde luego es un mal mensaje, porque habla de una sociedad apática, una sociedad conformista, y que el momento más importante de demostrar que somos buenos o malos ciudadanos en términos de nuestra calidad cívica es simplemente yendo a votar, por quien sea, pero ir a votar. Y si a eso sumamos que el PRI, que perdió por primera vez la elección para gobernador en el Estado de México, logró del total un 43%, que traducido nuevamente al 100% de los votos posibles, estaríamos hablando que el PRI logró cerca del 20%. Entonces estamos en un escenario donde pues estamos muy lejos de suponer que fue una paliza, que fue un triunfo arrollador, porque no fue así. En el Estado de México, de manera específica, sin el apoyo de un partido que a mí me parece muy cuestionable en su ética y en su forma de proceder, como es el Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, sin esos dos partidos, el Partido Oficialista Morena no hubiera ganado el Estado de México. Entonces tampoco me parece que sea como para festejar, como lo han venido haciendo algunos integrantes de ese partido en los medios de comunicación. Por lo que hace específicamente al caso de Coahuila, el PRI arrasó, fue claro la elección para la alianza que encabeza Morena, que si no va junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, como sucedió en Coahuila, pues el PRI le ganó 2-1 al candidato de Morena, al senador Guadiana, y además en Coahuila sí se alcanzó a rebasar, no por mucho, la mitad del padrón electoral que saliera a votar. Entonces, sí, es, y además de que el PRI ganó los 16 distritos locales del Congreso de Coahuila. Uh-huh. Entonces, esto lo debemos tener en consideración para poder tener una visión más equilibrada, más documentada, porque los datos que estoy ofreciendo al radioauditorio son datos de la autoridad electoral, ¿no? Es decir, no es de ninguna consultoría, no es de ninguna ONG, no porque sea malo, simplemente porque no son datos oficiales. Los datos que yo estoy compartiendo todos pueden ser comprobados en la página de internet correspondiente a las elecciones, sea del Instituto Nacional Electoral a nivel federal o sea de la Autoridad Local Electoral Coahuila o Estado de México.
Ahora ya sabemos con este contexto que tal vez no fue avasallador, como nos mencionaba,
sí, triunfo, ¿no?
Pero la realidad es que le quitan o le arrebatan este estado que pues para los periodistas también pues sí era un bastión, y de alguna manera el hecho de tener a una primer mujer, o sea, hacer como hitos históricos en este estado, tener la reflexión del revolucionario institucional. Pues la realidad también con los datos que se tienen es que ha perdido mucho terreno, o no sé si la confianza de los electores mexicanos.
No, indudablemente mi vaticinio como analista de temas de procesos político-electorales, indudablemente que el PRI está en proceso de desaparición. Es decir, en este momento es un partido que es la sexta fuerza a nivel nacional con los niveles de representación y votación. En primer lugar está Morena, en segundo está el Partido Acción Nacional, seguido del Movimiento Ciudadano. Después viene el Partido Verde Ecologista, después el Partido de Trabajo, y hasta el sexto lugar aparece un partido muy importante para la historia de México en el siglo XX y siglo XXI, como es el PRI. Pero, por distintas circunstancias, que no es el objetivo, entiendo, de esta entrevista, pero básicamente ha sido un partido sin ideología, ha sido un partido en donde no ha tenido la capacidad de actualizarlo, por alguna manera, decirlo de manera simple, no ha actualizado su plataforma ideológica, no está definido ante problemas claves de la agenda nacional, y esa desarticulación pues naturalmente lo lleva a alejarse de las preferencias electorales. El PRI ya no es sino una referencia histórica, estamos en el año 23 del siglo XXI, pues a los jóvenes que tienen de 18 años en adelante, pues si le dicen que el PRI, la dictadura del siglo XX, pues ya le suena casi la Revolución Mexicana. Es decir, ya esos argumentos también esgrimidos por el oficialista Morena y sus aliados caen en el vacío, porque cronológica y vivencialmente a las nuevas generaciones de votantes no les dice nada. Entonces esto es importante señalarlo, y en el caso del Estado de México, claro que es simbólico, indudablemente es un estado de la República que ha dado cuadros políticos muy importantes a la historia del país. Económicamente hablando, es el más importante. Como ya dijimos, es el que tiene la mayor población, tiene el padrón electoral más grande, una industria muy muy desarrollada. Entonces, desde luego que es algo muy importante. Aunque hubiera ganado por 100 votos, pues se gana y listo. Pero los números siempre nos arrojan una realidad que tenemos que analizar, y que haya sido una mujer también, eso es importante. Y también analizar las trayectorias, los perfiles de las y los candidatos que se presentaron el pasado domingo a las elecciones de Coahuila y del Estado de México, particularmente en el caso de la gubernatura, porque pues también indican claramente que pues hay perfiles que son de alguna u otra manera más aceptados o tratados de manera escéptica por el potencial electoral. Este es mi segundo comentario.
Sí, con este resultado, ¿cómo podemos ver que vendrá la elección del 2024? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema?
Bueno, es un lugar común, Citlali, y hay que tener cuidado con esas transpolaciones, como si las elecciones del Estado de México en particular fueran un adelanto de lo que puede ocurrir el primer domingo de junio del 2024, lo cual no es cierto. Ha habido ocasión, el PRI ha ganado las elecciones consecutivamente hasta el domingo pasado, y eso no significó que ganara la presidencia de la República. Sucedió con Fox, sucedió con Calderón, bueno, con Peña Nieto sí se cumplió, que en el caso de López Obrador ganó precisamente Alfredo del Mazo del PRI, y después ganó Morena la presidencial. Entonces, ese es mucho, y seguramente lo conozco mejor que yo, el sistema electoral estadounidense. Dicen, si New Hampshire la gana tal candidato de tal partido, es como una cábala de que va a ganar la presidencia. Bueno, es un poco esta inercia con la que juegan los analistas, pero no son las elecciones por anticipado. Y en cambio, sí lo que vemos es que sí es una variable importante, no del proceso electoral, sino del proceso interno de selección de la o el candidato presidencial de Morena. Desde luego que el resultado del Estado de México sí es una variable muy importante. No así en lo que se refiere a las elecciones presidenciales del 2024. Faltan, imagino, solamente al sexenio de López Obrador, que termina en octubre, le faltan 17 meses, es decir, más de año y medio, y las situaciones, pues evidentemente en política, como sabemos, y más en procesos electorales, pues tienen una gran cantidad de variables, y suponer que el Estado de México va a ser un catalizador que va a incidir de alguna u otra manera en el proceso electoral federal del próximo año es muy difícil. Recordemos que 30 estados van a renovar el Congreso local, 9 tienen renovación de la gobernatura, incluyendo la Ciudad de México, están las alcaldías, se va a renovar la Cámara de Diputados y de Senadores, es decir, más los cabildos, vamos a tener alrededor de 6,000 candidatos y candidatas a todos estos cargos de elección, en donde pues para aquel momento las elecciones del Estado de México serán un referente, pero de ninguna manera será una variable, por ejemplo, el Estado de México para las elecciones presidenciales de Tamaulipas o las que se vayan a desarrollar en el Estado de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay un erróneo sobredimensionamiento respecto de las implicaciones que puede tener los resultados del domingo pasado en el Estado de México.
Estamos platicando con el analista de procesos electorales, Javier Oliva Posada, y también es catedrático de la UNAM. Y me gustaría ya por último que nos platicara esto también del porcentaje de personas que no votaron. Eso sigue sin cambiar por las últimas elecciones que hemos tenido, ¿verdad?
Sí, es muy desafortunado porque pues vemos mucha polarización y la gente hace bromas, algunas a mí me parecen lo de mal gusto, sobre el presidente de la República, en fin, muy respetuosas, o la gente se queja, pero cuando llega el momento de la verdad para transmitir tu inconformidad, queja o tu apoyo, no vas a votar. Entonces me parece que ahí somos una sociedad incongruente, inconsecuente, y que pues si se quejan, porque pues yo cuando aquí nunca he dejado de ir a votar desde que tengo 18 años, este año cumplo 64 años, nunca he dejado de ir a votar. Entonces, que no se quejen si ni siquiera algo tan sencillo como es ir a votar, no lo hacen. Entonces, esa es una situación que lamentablemente caracteriza a una sociedad mexicana apática, inconexa y muy fragmentada.
Sí, además de que es un derecho y se supone que esto nos da también el derecho de exigir a quienes elegimos a través del voto.
Así es, bueno, la Constitución marca claramente que hay tres obligaciones para tener una ciudadanía apegada a derecho. Una, tener un modo honesto de vivir. Segundo, si es el caso y trabajas, pagar tus impuestos. Y tercero, ir a votar, que son mandatos, si se quieren, morales, pero que hablan mucho de la calidad cívica de quienes la cumplimos, desde luego.
Profesor, ¿nos puede decir algo ya para concluir esta conversación, con lo que quiera que se queden nuestros amigos radioescuchas?
Bueno, pues agradecerlos que estén pendientes de lo que pasa en México, de sus procesos político-electorales, y quisiera cerrar con algo que me lo estaba guardando hasta el último, Citlali. La elección se desarrolló en paz. ¿no? Porque estaba la especulación de que si pasaba aquí, que si pasaba allá, que si las urnas, que si no sé, el crimen organizado, no pasó nada. Y creo que de todo, el principal y mejor mensaje, y me da gusto decirlo, es que las elecciones se desarrollaron en plena calma. Entonces, ahí todos ganamos, ganó el presidente, ganó la autoridad electoral, ganaron las candidatas, ganó, es decir, ganó el proceso electoral en su conjunto al desarrollarse de manera cívica y pacífica la competencia por el sufragio en las urnas.
Pues sí, además de que participaron muchos de nuestros connacionales ahora incluso a través del voto presencial en los consulados, en algunos consulados.
Así es, sí, participaron tanto personas que nacieron en Coahuila como en el Estado de México.
Pues vamos a estar en contacto, le agradezco muchísimo.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima, lo dejo. Pues ahí está esta entrevista con Javier Oliva Posada y vamos nosotros a hacer una pausa, regresamos rápidamente porque tenemos a José en la línea para su comentario sobre este tema de las elecciones.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe.
Pues le agradezco a José que nos llame, te escuchamos con tu comentario, adelante.
Sí, yo nada más quería opinar sobre todo a las personas que siempre están criticando al gobierno, como el que acaba de hablar, que digamos que dice que lo del Estado de México que no tiene mucho que ver, que digamos es una cosa. Todas las noticias y los noticieros siempre le han estado en contra del presidente, nunca le dieron una entrevista ni nada de eso. Y le siguen tirando porque, digamos, quieren siempre que los de la clase media siempre estén arriba de nosotros. Y eso ya el presidente lo está quitando y ha hecho la semilla. Y de repente no se puede acabar. Como el otro que habló, que también que dice que, digamos, que lo que está haciendo el presidente... ¿Cuál presidente nos había dado tantas ayudas y lo que nos está dando para el campo, para todo, lo que está haciendo de las obras y todo? ¿Cuál presidente había hecho eso? ¿Cuánto? Ahorita que nada más se pongan a pensar en qué nivel está el peso mexicano, ahorita le llaman el superpeso y todo eso, toda esa gente que le tira al presidente, que siempre ve que digamos que el presidente no sirve, que no sirven los que están de Morena y todo eso, pues es que digamos, como dijo él, yo eché la semilla, ya la van a seguir, los que van a seguir, porque Morena va a quedar otra vez de presidente, como dijo este, no, que no creo que quede Morena de presidente. ¿Quién le va a llegar a los que están en Morena? Nadie hay para llegar a Morena, nadie hay ahorita de los que están. Y como dice es que ganó el Estado de México porque fue con el Partido Verde. Y allá en Coahuila, ¿cuántos partidos fueron juntos? Fueron tres partidos juntos. Y es lo que digo, que digamos, nada más le buscan siempre lo malo al presidente y a Morena. Pero yo estoy siempre soy obradorista y voy a seguir siendo, le digo... Y que digamos que toda la gente que le tira al presidente es porque, digamos, no ha sacado un provecho o porque ya no los están dejando sacar un provecho. Son gente que siempre están sacando a ver qué pueden sacar. Ese es mi comentario para todos aquellos que siempre están tirándole al presidente.
Y le agradezco mucho también su espera. Hasta pronto. El día 5 de junio del 2009 ocurrió una tragedia en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Un incendio en ese plantel que estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por este trágico incendio fallecieron 49 menores, hubo varios lesionados pequeños. Y también pues los adultos que trabajaban ahí, que algunos quedaron lesionados. Pero para hablar sobre este tema y qué ha ocurrido tras todos estos años que han pasado, le agradezco mucho a Julio César Márquez. Él es padre del niño Julio César, de 2 años de edad, que lamentablemente falleció en esta tragedia de la guardería ABC. ¿Cómo está, don Julio César? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Citlali. Le agradezco mucho el espacio y estoy a sus órdenes.
Pues yo le agradezco más. Primero, le mandamos un abrazo solidario, porque entiendo que para usted estas fechas son complicadas, para todos ustedes, para los padres y los familiares de los niños que perdieron la vida en este incendio. ¿Qué nos puede contar sobre hasta dónde han llegado? Porque sé que esta semana algunos miembros del movimiento entregaron un pliego petitorio a las autoridades, estuvieron en la Suprema Corte. ¿Qué nos puede decir de esta situación?
Bueno, muy bien. Pues mire, el tema, pues, gracias primero por su expresión de solidaridad. Sí son fechas complicadas, digo, especialmente cuando son unas cercanas, estas que son cercanas a los aniversarios. La ausencia, pues todo el tiempo duele, ¿no? Pesa, ¿no? La ausencia definitiva de un hijo o una hija. Pero pues seguimos adelante, seguimos exigiendo, son ya 14 días traducidos, 14 años, perdón, traducidos en días, con más de 5,000 días pidiendo justicia, exigiendo justicia, que hasta el día de hoy, en cuanto a lo que se refiere castigo a los responsables, no la hay, ¿no? En el 2016 fueron sentenciadas o encontradas culpables por un juez de distrito, 22 servidores públicos, ex servidores públicos y dos de los socios dueños de la guardería. 2016, hace ya 7 años prácticamente, y al día de hoy ninguna de estas personas cuya culpabilidad fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo del 2021, ninguna de estas personas está pagando su condena, ¿no? Es decir, siguen totalmente libres, siguen impunes, aunque se haya manifestado o determinado por la Corte que son culpables, pues no ha pasado absolutamente nada. En ese punto estamos. La Corte determinó que las sentencias que se les habían impuesto, las penas de prisión que se les habían impuesto, violentaban sus derechos humanos. Entonces la Corte determinó que si bien eran culpables, las penas no pueden ser las que se les había dado, que eran hasta 29 años para algunos de ellos. Y la Corte ordenó a un colegiado, a un tribunal colegiado, que emitiera nuevas penas. Pero hasta la fecha, pues no se ha, en esa parte sigue habiendo impunidad, ¿no? Además de que los principales responsables, pues, aquellos servidores públicos de primer nivel, ex colaboradores del presidente Enrique Peña Nieto en aquel momento, Felipe Calderón, y después Enrique Peña Nieto, fueron totalmente dejados fuera del tipo de responsabilidad. Así es correcto. Entonces, sí, por esa parte, pues, seguimos exigiendo y buscando justicia.
Sí, se dio a conocer recientemente que Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, dice que la atención a las víctimas podría concluir este año, que ya han sido 936 personas las que han sido atendidas. ¿Es suficiente? ¿Van a ser pago de reparaciones compensatorias y eso sería suficiente para ustedes?
Mire, yo no conocía esto que usted me está diciendo. En todo, como la información que he sabido estos días, no tenía conocimiento de eso que usted expresa. Sin embargo, creo que no sería justo, porque hay niños y niñas de entrada que van a llevar de por vida lesiones muy, muy, muy fuertes, algunos con extremidades amputadas, incluso su parte de su cuerpo, gran parte de su cuerpo, con quemaduras que tendrán que seguir siendo atendidas vitaliciamente. Entonces, no se me hace justo por ese lado. Por otra parte, hay madres, principalmente yo pienso en las mamás y abuelas y tías, todas aquellas, los que son parte del entorno más cercano a las víctimas, que siguen sufriendo emocionalmente. Entonces, no se me haría justo que eso pasara. No tenía conocimiento, le repito, pero creo que habremos de alzar la voz en tal caso, si eso es lo que se pretende. Hay una ley general de víctimas, en México, que establece que cuando hay personas que sufren violación a sus derechos humanos por parte de servidores públicos, de instituciones, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, tienen el derecho a ser reparadas integralmente del daño, ¿no? Entonces, reparación integral del daño se denomina, y incluye cinco aspectos o cinco temas que uno de ellos tiene que ver con la rehabilitación, que tiene que ver con la atención, por cierto, ¿no? Entonces, creo que la ley protege y se puede uno atender esta parte para que no se dé esta situación. Creo que no sería justo.
Sí, además de que, como señala, muchos de los sobrevivientes que ya son jóvenes ahora, pues estarán menos de 20 años, de 16, 18 años, que que de alguna manera pues también han se han convertido en activistas de esta lucha.
Sí, así es. Las niñas que conocimos de brazos prácticamente, pues no sabían lo que pasaba, o sea, no tenían razón, solo sufrían por lo que les había pasado. Pues hoy son adolescentes, jóvenes ya, que exigen justicia, acompañan a sus papás a los eventos, a las manifestaciones, a las marchas. Algunas de ellas han ido a la Ciudad de México, por ejemplo, acompañando a sus padres en esta exigencia. Y repito, no es justo que de golpe, así es que de golpe se les deje atender, ¿no? Porque son, realmente uno los ve, son los guerreros, sí, pero pues las lesiones necesitan ser atendidas por profesionales, ¿no? Entonces, no es justo, no sería justo de ninguna forma.
Claro, pues la verdad es que nosotros estamos acompañándolos en este proceso y apoyándolos en lo que necesiten a través de este medio de comunicación, porque entendemos que tocan puertas, no solamente la puerta en Palacio Nacional, también en el Estado, y que tras 14 años, pues el caso sigue abierto.
Sí, sigue abierto. Incluso hay ya una petición que fue aceptada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó un grupo de padres de familia precisamente el movimiento 5 de junio, y pues sigue esa parte también trabajándose, ¿no? De que el Estado mexicano responda ante esta instancia de derechos humanos para que pues haga lo que corresponde, por ejemplo, que garantice la no repetición de hechos como lo que pasó en Hermosillo. Quiero decirle que como hemos trabajado bastante en el tema, incluso impulsamos una ley en el 2010 y 2011, que después de lo que pasó en la guardería ABC, han seguido falleciendo niñas y niños en guarderías. Es decir, como si no hubiera habido un aprendizaje, hay una ley de guarderías, pues han muerto casi 100 niños más después de esa tragedia, ¿no? 98 niños concretamente 98 niñas y niños han fallecido en diferentes hechos en guarderías del país. Para que sea una idea de la falta de aprendizaje de esa tragedia, ¿no? Entonces, pues necesitamos y queremos y exigimos que el Estado mexicano pues aprenda lo que ocurrió y que se haga responsable para que no sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza.
Pues, don Julio César Márquez, le aprecio muchísimo que nos haya platicado este tema, y nosotros le mandamos de nueva cuenta un abrazo solidario a usted y a su familia.
Le agradezco, al contrario, y a toda la gente que nos escucha, que han sido solidarios en esta exigencia. Gracias también. Bendiciones para todos y todas.
Igualmente. Fue Julio César Márquez, padre del niño Julio César, de 2 años de edad, que falleció en la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y yo a ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de este programa de la edición México de Línea Abierta. Lo invito a que continúe con la programación de Radio Bilingüe, y tenemos una cita el próximo viernes a la 1:00 p.m. tiempo de México, a las 12 del tiempo de California. Y bueno, nosotros nos despedimos. Que tenga un excelente fin de semana. Soy Citlali Sáenz. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.